Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La familia de Blanca Fernández Ochoa sigue esperando a que el juez autorice el traslado de su cuerpo al tanatorio de Cercedilla, donde se va a instalar la capilla ardiente. Será abierta al público, según ha confirmado en declaraciones a Telemadrid su hermana Lola, que no quiere entrar en conjeturas sobre las causas de la muerte de la ex medallista olímpica.
Que me da exactamente igual, como ya ha fallecido Blanca. Lo duro es que ha fallecido y todo el mundo se ha portado fenomenal. Vosotros la estáis tratando fenomenal, los poquitos programas que puedo ver, porque en cuanto pongo la televisión y veo los reportajes y veo que la tratáis con cariño, y me da igual cómo haya fallecido, es que me da igual. Y a mí y a mis hermanos, ya casos que no está, y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado, es que es lo de menos.
Nuevo desencuentro entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado a cuenta otra vez de Aval Madrid. El vicepresidente regional ha anunciado que había dado instrucciones al consejero de Economía, también de Ciudadanos, para que el gobierno se deshaga de sus participaciones en esta entidad financiera. Pues bien, la presidenta le ha corregido este mediodía, le ha corregido hoy, recordándole que este tipo de decisiones tienen que pasar por la mesa del Consejo de Gobierno y no adoptarse de manera unilateral ni tampoco de forma precipitada.
Apostamos por cerrarla, o al menos porque la Comunidad de Madrid se desvincule de Aval Madrid. Esas son las instrucciones que se han dado a la Consejería de Economía para que proceda a llevarlo a cabo, y veremos cuáles son los trámites, los plazos y cómo se puede hacer esa desvinculación.
Este tipo de decisiones han de tomarse en el Consejo de Gobierno y yo creo que lo conveniente es que lo llevemos allí y lo decidamos y lo debatamos en el seno del Consejo. Hay que tener en cuenta que no se puede retirar a Aval Madrid, la Comunidad de Madrid a Aval Madrid, de esa manera unilateral, porque hay muchas pymes y muchos proyectos que están ahora mismo en marcha y que dependen de ello.
Es viernes, es día 6 de septiembre. Hay más noticias, vienen en titulares con Elia Fernández. Primer día de curso en las escuelas infantiles de Madrid.
Casi 94.000 niños de entre 0 y 3 años han vuelto hoy a las aulas tras las vacaciones. Por primera vez este tramo educativo será gratuito en los centros de la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de la capital becará a las familias que se queden sin plaza en guarderías públicas.
Detenido un hombre acusado de atracar a varios menores en Metro Sur.
El arrestado abordaba a sus víctimas en las estaciones y las obligaba a acompañarle, amenazándolas con un arma de fuego. Se le imputan delitos de robo con intimidación y tenencia ilícita de armas, ya ingresado en prisión.
Quejas en San Fernando de Henares por el cierre de la tesorería de la Seguridad Social.
La oficina dejará de prestar servicio el 16 de septiembre, afectando a más de 150.000 vecinos de la zona, que se tendrán que desplazar a Torrejón de Ardoz. El Ayuntamiento de San Fernando ha pedido que se dé marcha atrás en esa decisión.
PSOE y Unidas Podemos se culpan mutuamente del fracaso de su última reunión.
La formación morada cree que Pedro Sánchez está más interesado en ir a elecciones que en llegar a un acuerdo. Desde el PSOE dicen que el principal escollo es la insistencia de Podemos en un gobierno de coalición.
Y en deportes, España da un paso más hacia la Eurocopa de 2020. José María Bonilla.
Ganó ayer a Rumanía por 1-2 con tantos de Sergio Ramos y Alcácer, y tiene la clasificación para la Eurocopa cada vez más cerca. Los de Robert Moreno tienen 15 puntos tras 5 victorias en otros tantos partidos. Y en 25 minutos la selección española de baloncesto juega ante Italia el primer partido de la segunda fase del Mundo Básquet.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Mónica Sáenz, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente congestiona la entrada por la A42 a su paso por Villaverde. Más dificultades en la entrada por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras. Y de salida van a encontrar densa también la A3 en Rivas y la A6 desde la incorporación de la M50. En la M40 también tráfico intenso en la zona de Coslada, sentido A3, y en la zona de Valdemarín, sentido a las 6.
Información sobre la empresa municipal de transportes de Madrid, EMT, Diego García. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues empezamos en el distrito de San Blas Canillejas, donde la línea 48 está desviada de su itinerario en la calle Esfinge debido a las fiestas del barrio de Canillejas. También hay desvíos en el distrito de Moncloa-Aravaca. Las fiestas de Aravaca causan una alteración de itinerario en las líneas 160 y en la nocturna N28 a su paso por la calle Húmera. Y una previsión para esta noche. A partir de las 11, un evento en el Palacio de los Deportes va a obligar a modificar los itinerarios de las líneas 30, circular y express número 4.
El tiempo.
Lo más notable hoy en la previsión meteorológica es esa bajada de las temperaturas mínimas. Tania Garralda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy jornada estable, de cielo despejado, como mucho alguna nube alta que tendremos, pero con temperaturas más suaves que días anteriores. Comenzamos a notar ese descenso de las máximas ayer y se mantiene sin cambios hoy. Y ha sido durante la madrugada cuando las temperaturas mínimas han experimentado un importante descenso. Especialmente notable en Rascafría, donde han amanecido con 2 grados, Cercedilla con 6 o Madrid capital y Alcobendas con 11 grados. En horas centrales llegaremos a los 27 grados en la capital, los 29 en Aranjuez y los 25 en Buitrago de Lozoya.
2:00 p.m. y casi 7 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con José Luis Urgel en la producción.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org. Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y 3 tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Nos da igual cómo haya fallecido Blanca o por qué lo ha hecho, lo duro es que ha fallecido. Son las declaraciones de Lola Fernández Ochoa, la hermana de la medallista olímpica, nuestro compañero José Antonio Masegosa de Telemadrid. La familia sigue esperando a que el juez autorice el traslado de su cuerpo al tanatorio de Cercedilla, donde se va a instalar la capilla ardiente que será abierta al público. En las inmediaciones de ese tanatorio se encuentra Pilar Rivera. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, a la espera de conocer en qué momento es el lugar en el que por deseo de la familia van a ser velados los restos mortales de la campeona olímpica. En su Cercedilla de infancia, en su Cercedilla de juventud, como aseguraban declaraciones a Telemadrid su hermana Lola.
No os imagináis cómo estamos, ¿no? Los hermanos. Yo, todo el mundo se enfoca en mí porque soy la que más se parece a Blanca, ¿no? Pero mis hermanos están destrozados. Estamos todos, pues que ha sido terrible, ¿no? Que a ver si ya nos pueden entregar el cuerpo, que no es fácil, parece ser la identificación. Y en cuanto nos lo den, pues llevarla a Cercedilla y acabar y empezar un poco otra vez, ¿no? Con la vida.
Tareas que se prolongan en el tiempo por los estragos que han causado los días transcurridos desde su desaparición, así lo confirmaba su hermana.
Parece ser que el cuerpo llevaba muchos días a la intemperie, con, pues eso, ha granizado, ha llovido, ha hecho mucho calor, que ha sido unos días tremendos, que lleva 10 días en el monte y pues el cuerpo no estaba bien. Pero bueno, yo entiendo que el juez o el forense que tiene que determinar si es Blanca tiene que tener una prueba científica, ¿no? Eso es lo que nos han dicho, que necesitan huellas dactilares y necesitan ADN para certificar oficialmente que es Blanca. Por supuesto que es Blanca.
Agradecimientos a la labor de esta casa en el tratamiento de la información y el deseo de que siempre prime el respeto al dolor.
que me da exactamente igual, como ya ha fallecido Blanca. Lo duro es que ha fallecido y todo el mundo se ha portado fenomenal. Vosotros la estáis tratando fenomenal. Los poquitos programas que puedo ver, porque en cuanto pongo la televisión y veo los reportajes y veo que la tratáis con cariño, y me da igual como haya fallecido, es que me da igual. Y a mí y a mis hermanos, ya casos que no está, y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado. Es que es lo de menos.
Blanca Fernández Ochoa pasó sus últimos minutos de vida en el valle, donde comenzó a fraguar su medalla olímpica, y aquí en Cercedilla dirá su último adiós.
Los forenses, entre tanto, tenían previsto concluir hoy el informe preliminar de la autopsia del cadáver una vez que se hayan completado todas las pruebas clínicas. Instituto Anatómico Forense de Madrid, Julio César Cobos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Felipe. Desde aquí lo que os podemos contar ahora mismo es que el informe preliminar de la autopsia Blanca ya está finalizado, pero no es concluyente, así lo ha dictaminado el juez, y por tanto habrá que seguir esperando a que finalicen una serie de pruebas que la están realizando, que pueden ser toxicológicas, para seguir avanzando en las causas de la muerte de la esquiadora. Va a haber que seguir esperando, no sabemos si horas o tal vez algún día. Eso ocurre aquí en el forense.
Hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Julio César Cobos. En todo caso, lo que nos acaba de contar es que el informe preliminar no es concluyente y que, según el magistrado que está investigando el asunto, hacen falta nuevas pruebas para llegar a conclusiones más definitivas. Nuestros compañeros del programa 120 Minutos de Telemadrid han hablado también con Alfredo Hernández, un vecino de Cercedilla que el 1 de septiembre avisó a la Guardia Civil de que había visto a Blanca el pasado 23 de agosto, que conversó brevemente con ella y que le dijo que se dirigía al Pico de la Peñota, pero nadie le hizo entonces caso. Julio Martínez.
Fue el 23 de agosto cuando Alfredo Hernández vio a Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla. La exesquiadora paseaba por la zona en dirección a la Peñota. El propio Hernández ha recordado el encuentro con ella en Telemadrid.
Se sorprendió un poco. Y yo decía, no, si yo soy autóctono de aquí del terreno. Y fue la palabra mía. Entonces sonrió, le hice un poco gracia y... Y nada, voy a Peñota, es por aquí, ¿no? Y yo, sí, pues estaba sin asfaltar, pero han asfaltado y sí está. Y nada más. Llevaba como una bolsita de esas con dos tirantillos de eso, con una bandolera de esas de poca cosa, o sea, como una mochilita de esas de tela, y iba como dos cuerdas, no sé cómo explicar.
Cuando saltó la noticia de que Fernández Ochoa estaba desaparecida, llamó a la policía local de Cercedilla para avisar de que días antes había hablado con ella. El 1 de septiembre, día en que apareció el coche aparcado en las dehesas, reveló a los agentes la conversación que ambos habían mantenido. Lo siguiente que supo es que había muerto, y según aseguran él y su hija Jennifer, no saben qué habría pasado si les hubiesen hecho caso.
Me cabe esa duda, pero yo no sé las labores que tienen que tomar, ni las pruebas que se pueden fiar o las que no, porque... No sé, todo el mundo queremos ayudar, pero hay veces que tienen que descartar.
En cuanto dio mi padre esa información, empezaron a buscarla y a la hora me escribió y me dijo que efectivamente habían encontrado el cuerpo. Que muchas gracias por la información. Y fue cuando me quedé yo en blanco, diciendo, bueno, ¿y esto qué va a pasar?
La zona que había indicado Alfredo no fue rastreada por la policía y hasta 3 días después del aviso, los agentes no decidieron interrogarle.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que el Consejo de Gobierno va a tratar en las próximas semanas que el nuevo Instituto de Monte Carmelo lleve precisamente el nombre de la deportista Blanca Fernández Ochoa. Díaz Ayuso también ha adelantado que se le va a otorgar la medalla de la Comunidad de Madrid en reconocimiento por su trayectoria y por su aportación al deporte español.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Primer día de curso en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. Son casi 94.000 niños de entre 0 y 3 años los que han vuelto hoy a las aulas. Entre las novedades destacamos que por primera vez este tramo educativo será gratuito en los centros de titularidad regional y además el gobierno de la comunidad ha anunciado un nuevo compromiso, de momento sin fecha, la extensión del bilingüismo para los más pequeños. Neus Cerdá.
Sí, extender el bilingüismo es la apuesta del gobierno regional.
Desde lo público, apostar porque los niños de 0 a 3 años también convivan en un entorno plurilingüe, puedan conocer el inglés y puedan empezar a trabajarlo desde esta edad.
Un día histórico, ha dicho Ignacio Aguado, porque además hoy más de 40.000 familias se benefician de la gratuidad de la escolaridad.
A partir de este mes, de septiembre, se van a ahorrar de media unos 150 euros al mes. Desde luego, un esfuerzo importante por parte de la Comunidad de Madrid. Y no por parte de los políticos que la dirigimos o de la administración, sino por parte de los madrileños que con sus impuestos están permitiendo que a partir de este año haya más de 40.000 familias que no vayan a pagar nada. Son más de 50 millones de euros lo que va a costar esta medida, pero creo que son impuestos que merecen la pena.
Pero más allá de estas medidas, muchos padres y pequeños han pasado un mal rato.
Bueno, muy bien, chicos. Os dejo aquí. ¿Qué serio estás?
Se pone muy nerviosa. Bueno, es la primera vez que viene, pues está llorando un poco. Me da mucha pena. En fin, poco a poco.
Primer día para los 41.500 alumnos que acuden a las escuelas infantiles públicas de la comunidad.
Las clases para el resto de los tramos educativos comenzarán el lunes con medio centenar de centros escolares en los que los alumnos van a tener que convivir con los obreros, dado que los trabajos no han terminado. El consejero de Educación, que hoy se ha reunido con los sindicatos de la educación pública madrileña, ha puesto en marcha un plan de choque para acortar las fases de las obras y que se entreguen en plazo. Sede de la consejería, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. No serán más de tres las fases de ejecución de obras en centros escolares y habrá contacto permanente con los ayuntamientos para adelantarse a las necesidades que surjan. Se trata de evitar que el abandono en el mantenimiento de los edificios haga necesarias grandes obras de mejora a posteriori. De momento, Enrique Osorio, consejero de Educación, confirma que en 19 centros alumnos y obras convivirán este curso y que, como mucho, estas se registran ahora en 53 centros, no en 70 o 100, como señalaban los sindicatos.
Este año hemos construido 10 centros educativos nuevos, hemos hecho obras de ampliación en otros 43, 10 y 43 son 53. Por tanto, ni eran 100 los colegios que estaban en obras, ni pueden ser 70. Son como máximo 53 y muchos de ellos ya han acabado las obras. Incluyendo esos 8, hay 19 en que van a convivir con las obras porque aquí se construyen los centros por fases y, bueno, ya todos sabemos que las obras pues duran. Por tanto, esa es la situación.
Discrepancias en la cifra de profesores de la región, 53.000 para Osorio, calculados, dice, siguiendo las pautas que marca el Ministerio, y 50.000 para los sindicatos que no se han pronunciado al término de la reunión. Primera toma de contacto con los representantes de los trabajadores después de la toma de posesión de ayer de los altos cargos de la consejería con la intención, insiste Osorio, de ir de la mano en la implantación del programa electoral.
Y como cada año por estas fechas, algunos padres se ven obligados a hacer cola incluso de madrugada a las puertas del servicio de escolarización para conseguir que sus hijos puedan incorporarse a un centro escolar, nos lo va a contar Jesús Clemente.
Padres y niños, mantas y cartones y noches al raso. La imagen de la calle Zaratán se repite año tras año para hastío de los afectados. Dependiendo del día, dan entre 30 y 80 números para atender a decenas de padres en busca de una plaza escolar.
Escolarización para mi prima y ayer supuestamente eran 60 y no alcanzamos, y entonces hoy venimos sobre la 1:25 llegamos aquí y toda la noche sin dormir.
Y no alcancé el número y me tocó venir ayer a las 5 de la mañana y logré un número, pero no pude porque me tenía que ir al trabajo, porque la hora que atienden es a las 11 de la mañana.
Hay todo tipo de casos. Un padre de familia numerosa nos cuenta los problemas para escolarizar a todos sus hijos en el mismo centro y describe indignado la imagen de la que es partícipe.
Allí estamos pasando un frío de tres pares de narices, con mantas, niños, hasta niños sentados aquí con sus padres, que supongo que no tendrán con quién dejarlos. Vamos, un poquito indignante la situación.
Según la Consejería de Educación, casos como los que hemos escuchado son extraordinarios y responden en su mayoría a personas que han llegado nuevas a la Comunidad de Madrid o bien a cambios de domicilio. En cualquier caso, el Gobierno regional garantiza la escolarización de todos los niños en edad para ello.
Todavía sobre el tramo de los más pequeños, el Ayuntamiento de la capital ha establecido por primera vez ayudas infantiles, becas mensuales para los niños que acudan a las guarderías privadas tras haberse quedado sin plaza en las públicas. Son ayudas, Mar García, de entre 100 y 200 euros que van a beneficiar a unas 2.200 familias.
Sí, es el único requisito para recibir al mes la beca como ayuda a pagar la escuela privada, que se haya solicitado y se haya quedado su hijo sin esa plaza en la red pública municipal. Se empezarán a pagar las ayudas a partir de enero con efecto retroactivo. La cantidad de la beca dependerá de la renta familiar, entre 100 y 200 euros. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
nosotros entendemos que también hay que ayudar al resto de las familias, al resto de los niños. Por tanto, por eso proponemos esta beca infantil, que ya decimos que es de 0 a 3 años, que va a ayudar a todas las familias. Es una beca infantil entre 200 y 100 euros, según las características de la familia concretamente, pero va a ayudar a todas las familias.
Alrededor de 2.200 familias sin plaza en la pública se podrán beneficiar. La red municipal solo cubre un 17% de la demanda. Los socialistas y su portavoz Pepu Hernández creen que un cheque no es suficiente.
No se puede solucionar como lo está intentando hacer ahora Ciudadanos y el nuevo gobierno de la Ciudad de Madrid con esos cheques, ¿no? Esos cheques lo único que llegan a 2.200 de las 5.206 solicitudes que hay en este momento. Por lo tanto, va a haber 3.000 que van a estar sin cheque y sin escuela infantil.
Y es que Madrid necesita, según los socialistas, al menos 34 escuelas infantiles más.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
2 de la tarde y 20 minutos, Isabel Díaz Ayuso le ha recordado hoy a su socio de gobierno Ignacio Aguado que la decisión de desvincularse de Aval Madrid, anunciada ayer por el vicepresidente, no puede adoptarse de manera unilateral. Este tipo de actuaciones tienen que pasar por el Consejo de Gobierno, le ha precisado la presidenta, a 3 días de que la mesa de la Cámara decida si procede o no abrir una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en esa entidad semipública. Aguado dio instrucciones, las ha dado a la Consejería de Economía en manos de Ciudadanos y la presidenta no ha perdido ocasión hoy de corregir a su número 2 en el gobierno. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es un nuevo enfrentamiento a cuenta de Aval Madrid. Isabel Díaz Ayuso corrige al vicepresidente Aguado. La Comunidad de Madrid no puede desvincularse así como así de Aval Madrid. Es un asunto que primero debe debatirse y decidirse en Consejo de Gobierno, no unilateralmente por ningún departamento. Y segundo, hay que actuar con cautela porque, dice, muchas pymes y empresarios dependen de esos avales.
Ese tipo de decisiones han de tomarse en el Consejo de Gobierno y yo creo que lo conveniente es que lo llevemos allí y lo decidamos y lo debatamos en el seno del Consejo. Hay que tener en cuenta que no se puede retirar a Aval Madrid, la Comunidad de Madrid a Aval Madrid, de esa manera unilateral, porque hay muchas pymes y muchos proyectos que están ahora mismo en marcha y que dependen de ello, que ahora mismo hay muchos empresarios que tienen proyectos a medias que dependen de esos créditos. Y por eso esas decisiones las tenemos que tomar con tranquilidad para no perjudicarles.
Alegando esa prudencia, la presidenta regional también pide transparencia y sobre todo rigor y además que se protejan los datos de los empresarios avalados, lo que no ha ocurrido con la empresa participada por su difunto padre. Díaz Ayuso no se da por aludida cuando Ciudadanos dice que llegará hasta el final, caiga quien caiga, y lamenta que 2 semanas después de la formación de este gobierno de coalición se alimenten todavía estas polémicas porque los madrileños, resalta, necesitan estabilidad y soluciones.
Declaraciones de Díaz Ayuso minutos después de que el propio Aguado confirmara sus instrucciones para acabar con Aval Madrid o al menos con su vinculación con la Comunidad de Madrid. El vicepresidente y líder regional de Ciudadanos también ha subrayado que no quieren que la Comisión de Investigación de la Asamblea sirva para generar una caza política y personal contra la presidenta. José Frutos.
El vicepresidente Ignacio Aguado confirma sus órdenes a Economía para que la comunidad se desprenda de Aval Madrid. Lo justifica en que esta entidad semipública no ha cumplido sus objetivos de ayuda financiera a pymes y autónomos y en que es una marca, dice textualmente, manchada por casos de presunta corrupción.
Apostamos por cerrarla o al menos porque la Comunidad de Madrid se desvincule de Aval Madrid. Esas son las instrucciones que se han dado a la Consejería de Economía para que proceda a llevarlo a cabo y veremos cuáles son los trámites, los plazos y cómo se puede hacer esa desvinculación.
Mientras, espera con interés la decisión que adopte el lunes la Mesa de la Asamblea de Madrid sobre la comisión de investigación acerca de Aval Madrid, planteada por la oposición de izquierda y apoyada por Ciudadanos y Vox. Una de las claves del funcionamiento de la futura comisión es si terminará compareciendo o no Isabel Díaz Ayuso. Desde Ciudadanos no terminan de aclarar del todo su posición al respecto, pero insisten en que no van a tolerar que se convierta en un foro de ataque a la presidenta. Ignacio Aguado así lo subrayaba.
Quien quiera investigar con rigor lo que ha sucedido en Aval Madrid, llegar hasta el final del asunto, identificar a las personas que han sido responsables de esas posibles irregularidades, va a contar con el apoyo de este gobierno. Quien quiera hacer una causa personal contra alguien. Quien quiera construir en torno a esta comisión de investigación una cacería contra una persona en concreto no va a encontrar el apoyo del gobierno, sino un freno y un muro.
Los populares, en desacuerdo con la comisión, esperan que la mesa de la Asamblea la desautorice por no ser de su competencia investigar un órgano semipúblico controlado por el Banco de España. No descartan ser ellos quienes pidan un informe jurídico para apoyar esa tesis. Pero otro informe de los letrados de la Cámara, informe previo, sí avala la competencia de los diputados, al menos para pedir información sobre Aval Madrid o formular iniciativas, pese a que la entidad sea semipública. Se trata de una aclaración pedida por la mesa el 25 de julio ante las diferentes iniciativas sobre Aval Madrid planteadas antes de esa solicitud de creación de la comisión, según nos aclaran fuentes parlamentarias.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, ha defendido el nombramiento de su hermana como coordinadora de las redes sociales del ayuntamiento al tratarse de un cargo de confianza. Confianza que también ha manifestado hacia el secretario de organización de Podemos de ese municipio, actual coordinador de educación, a pesar de que fue candidato de Falange en las elecciones generales de 2008, María Martínez de Mora.
La alcaldesa Noelia Pose ha asegurado que el nombramiento de su hermana Laura Pose como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento de Móstoles, cargo por el que cobrará 52.000 euros al año, se ha realizado bajo los parámetros que establece la normativa. Se trata de un cargo de confianza, ha defendido Pose, y como tal se ha designado.
Que la ley permite que nombremos a cargos de confianza, no nos indican ni nos tasan cómo se debe de realizar. Creo que tienen los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro militante del Partido Socialista en este caso, y vuelvo a repetir lo mismo, se nombran en base a su capacitación profesional, que está a vuestra disposición si la creéis conveniente que os la enseñemos, y sobre todo en la confianza, lógicamente, de esta alcaldesa en este caso.
Confianza que Pose también ha mostrado hacia el recientemente nombrado coordinador de Educación, el secretario de Organización de Podemos Móstoles, Julio Alberto Alfonso González, quien también formó parte de la candidatura de Falange en las elecciones generales de 2008.
Tenemos plena confianza de todos los grupos que conformamos el equipo de gobierno. Vuelvo a repetir lo mismo, nosotros no nos metemos en los cargos de confianza o de libre designación que nombran todos los partidos políticos que conforman la corporación. Tampoco pedimos el currículum.
La alcaldesa se ha pronunciado sobre estos dos asuntos tras la rueda de prensa de la Junta Local de Seguridad para establecer el dispositivo de las próximas fiestas patronales.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Hospital Puerta de Hierro confirma que al menos 9 sanitarios resultaron intoxicados tras ingerir una pasta en mal estado en el comedor de personal. No estamos ante una intoxicación grave, mientras en el centro están tratando de encontrar el brote. Ángel García.
Sí, todos los afectados, trabajadores sanitarios del hospital, comieron en la cafetería del centro una pasta con salsa carbonara que ahora se investiga como presunta causa de la intoxicación. Al parecer, este plato se sirvió el lunes al mediodía y se repitió el martes por la noche. Afortunadamente, la intoxicación ha sido leve, con diarreas y vómitos propios de una gastroenteritis. Ignacio González es delegado de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa del hospital.
Se sirvieron unas raciones de una pasta con una salsa carbonara, que se hicieron más de 150 raciones, de las cuales se llegaron a servir unas 130 aproximadamente, 135. La casualidad es que todos han tomado ese plato. Ahora nunca había habido ningún problema de este tipo.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Puerta de Hierro está haciendo una encuesta epidemiológica para encontrar el origen del brote. Además, se ha notificado lo sucedido al Servicio de Salud Pública, que ya está analizando las muestras.
Un pequeño comerciante de Lavapiés sufrió anoche un intento de robo extremadamente violento. Este comerciante se defendió como pudo de los 3 asaltantes y consiguió echar el cierre. Con él y su familia dentro de la tienda, los asaltantes estuvieron 10 minutos golpeando el cierre y amenazándole de muerte. Al final fueron detenidos por la policía.
¡Vamos a prender fuego! ¡Vas a ver, hijo de puta!
Bueno, los vecinos denuncian el creciente clima de violencia e inseguridad que vive el barrio. Manuel Osuna es portavoz de la Asociación de Vecinos de La Corrala.
CADE lo estamos viendo que son ataques más violentos, es decir, que entran a atracarte pues una tienda o un pub. Ayer me estaban comentando un amigo de aquí de toda la vida que le entraron, que estaba limpiando el local, que tenía el cierre a medio echar y entraron por abajo y le quitaron el móvil. Es decir, que estamos en una situación de que no había. Y nosotros achacamos todo el tema este pues al aumento de droga que estamos teniendo pues por las calles y sobre todo en Madrid, que es un problema gordo que hay.
Esto ha dicho también la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Es un dispositivo que no puede ser confinado en el tiempo, sino que vamos a tener que mantenerlo durante más tiempo porque es desde luego una demanda vecinal y aparte nosotros creemos que aparte de la dotación policial, la seguridad es fundamental, pero lo que también hay que hacer es cambiar las leyes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La familia de Blanca Fernández Ochoa sigue esperando a que el juez autorice el traslado de su cuerpo al tanatorio de Cercedilla, donde se instalará la capilla ardiente. Será abierta al público, según ha confirmado en declaraciones a Telemadrid su hermana Lola, que no quiere entrar en conjeturas sobre las causas de la muerte de la ex medallista olímpica.
Que me da exactamente igual, como ya ha fallecido Blanca. Lo duro es que ha fallecido y todo el mundo se ha portado fenomenal. Vosotros la estáis tratando fenomenal, los poquitos programas que puedo ver, porque en cuanto pongo la televisión y veo los reportajes y veo que la tratáis con cariño, y me da igual cómo haya fallecido, es que me da igual, y a mí y a mis hermanos, ya casos que no está, y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado, es que es lo de menos.
Nuevo desencuentro entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado a cuenta otra vez de Aval Madrid. El vicepresidente regional ha anunciado que había dado instrucciones al consejero de Economía, también de Ciudadanos, para que el gobierno se deshaga de sus participaciones en esta entidad financiera. Pues bien, la presidenta le ha corregido hoy recordándole que este tipo de decisiones tienen que pasar por la mesa del Consejo de Gobierno y no adoptarse de manera unilateral ni tampoco de forma tan precipitada.
Apostamos por cerrarla, o al menos porque la Comunidad de Madrid se desvincule de Aval Madrid. Esas son las instrucciones que se han dado a la Consejería de Economía para que proceda a llevarlo a cabo, y veremos cuáles son los trámites, los plazos y cómo se puede hacer esa desvinculación.
Ese tipo de decisiones han de tomarse en el Consejo de Gobierno y yo creo que lo conveniente es que lo llevemos allí y lo decidamos y lo debatamos en el seno del Consejo. Hay que tener en cuenta que no se puede retirar a Aval Madrid, la Comunidad de Madrid a Aval Madrid, de esa manera unilateral, porque hay muchas pymes y muchos proyectos que están ahora mismo en marcha y que dependen de ello.
Es viernes, es 6 de septiembre. Hay más noticias, vienen en titulares con Elia Fernández. Pedro Sánchez rechaza una investidura si Podemos no se compromete a colaborar después con el gobierno.
Pese al fracaso de la reunión de ayer, el Partido Socialista cree que hay espacio para un acuerdo si la formación morada abandona su insistencia en un gobierno de coalición. Los de Pablo Iglesias ven a Sánchez más interesado en ir a elecciones.
Nueva alerta sanitaria por listeriosis.
Esta vez por una carne mechada de la marca Sabores de Paterna, que se fabrica en Cádiz. Se han inmovilizado todos los productos de esta empresa y se está avisando a proveedores de varias provincias, entre ellas Madrid.
9 trabajadores del Puerta de Hierro sufren una intoxicación alimentaria.
El foco podría estar en la cafetería del centro y la dirección ha pedido un estudio epidemiológico para esclarecer las causas. Es el segundo brote de estas características que se produce en hospitales madrileños, tras el que hubo el pasado mes de agosto en el Hospital de la Princesa.
2:33, ahora seguimos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos. Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estábamos pendientes de varios accidentes de DGT. Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de ese accidente que dificulta la entrada en la A42 a su paso por Villaverde. Más dificultades en la entrada por la A1, en Las Tablas y hasta Nudo Manoteras. También en la A6, en la zona del Plantío, y en la M607, en la zona de la Universidad Autónoma. De salida van a encontrar complicaciones en la A5 en Arroyo Molinos y en la A6 desde su incorporación desde la M50, y en ambos sentidos muy densa, la A2 en Torrejón, A3 en Rivas y A4 en Pinto. En la M40 varios tramos congestionados, lo peor Hortaleza y Coslada en ambos sentidos, túneles del Pardo y Valdemarín sentido A6.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
2:36, como cada viernes sobre esta hora, estamos en el Palacio de la Moncloa, donde el gobierno mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Desde la mesa del Consejo de Ministros se valora la reunión mantenida ayer por los equipos negociadores, asegurando que hay espacios que recorrer, pero rechazan aceptar los votos de la formación morada si no hay una garantía de estabilidad. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hoy lo han dejado muy claro. No quieren los votos de Podemos para investir a Pedro Sánchez y hacer después oposición al gobierno. La ministra portavoz es Isabel Zela.
No creo que ninguna fuerza política pueda estar en esa deriva. Pensamos que no, que eso no tiene, eso es un cul-de-sac, eso es un rincón oscuro que no merece ni la ciudadanía española ni las fuerzas políticas de este país.
A pesar de la frustrada reunión que mantuvieron ayer los equipos negociadores, el gobierno está convencido de que hay posibilidades de acuerdo porque van a seguir hablando. Incluso este fin de semana se concretarán las fórmulas de cooperación potentes, así las definen, que van a ofrecer a Unidas Podemos y que se limitan a puestos intermedios en instituciones del Estado, programa y garantías de su cumplimiento. Garantizan que además se celebrará una reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero que no tiene fecha, como tampoco la tiene la próxima reunión con la formación morada.
Unidas Podemos, entre tanto, ha criticado la inamovible posición del PSOE en esas negociaciones. Sospecha que a Pedro Sánchez le interesa ir a elecciones y advierte de que el hartazgo de la ciudadanía puede llevar a un resultado en el que sumen las derechas. Flor Carazo.
Unidas Podemos teme que el PSOE esté negociando como una estrategia de marketing antes de ir a elecciones. Asegura que la reunión de ayer duró tanto porque se pidió a los socialistas volver a la propuesta de julio, pero no obtuvieron respuesta. En Radio Nacional, Yolanda Díaz ha lamentado que Sánchez rechace un gobierno progresista de coalición. Ha hecho esta advertencia al presidente del gobierno.
Si nosotras hoy entregamos los votos gratis al señor Sánchez y al Partido Socialista, es más que probable que les dificultemos extraordinariamente su acción de gobierno.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha comparado las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos con una subasta.
El señor Pedro Sánchez no está llevando a cabo una negociación. El señor Pedro Sánchez no está llevando a cabo reuniones para llegar a un acuerdo. El señor Pedro Sánchez ha abierto una subasta para que el mejor postor consiga ser su socio de gobierno. Está subastando el CIS, está subastando la CNMV, está subastando ministerios, está subastando competencias.
García Egea considera que en lugar de una subasta, los españoles necesitan acuerdos programáticos que mejoren su vida.
Hoy se cumplen 2 años del pleno en el Parlamento, del 6 y 7 de septiembre de 2017, donde se aprobó la ley de desconexión. Albert Rivera ha acudido al Parlamento para remarcar, para rememorar ese día y recordar que el independentismo, con el ojo puesto en repetir lo que hizo. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
El líder de Ciudadanos ha protagonizado un acto para rememorar el pleno de hace 2 años en el Parlamento y lo ha calificado de golpe de Estado. Ha mandado un dardo a Quim Torra, que desde que ha empezado el curso político ha reiterado la intención de seguir la vía independentista. Rivera le ha pedido que lo deje estar.
Así que, señor Torra, solo tiene un camino democrático. Usted puede escoger o acatar y cumplir y, por tanto, ser demócrata, o no ser demócrata, incumplir y pasar a ser un delincuente y acabar como probablemente acabarán sus compañeros si finalmente son condenados.
Con todo, Rivera ha vuelto a reunirse con el partido de Ciudadanos en Cataluña tras más de 6 meses sin reunirse con ellos y con unas encuestas que lo sitúan como cuarta fuerza política en Cataluña, lejos del resultado del 2017, donde ganaron.
Albert Rivera ha cargado allí contra 2 exmiembros de Ciudadanos críticos con su gestión. Ha pedido al eurodiputado Javier Nart que abandone el escaño después de haber anunciado que abandona la militancia del partido. Al diputado Francisco de la Torre, que ya ha dejado el grupo en el Congreso, le ha culpado de haber cruzado todas las líneas rojas al acusar a la formación de no haberse comportado cuando murió su padre.
Creo que no vale todo en política y, por tanto, uno puede discrepar, uno puede dar un portazo, uno puede irse por intereses personales, por lo que sea. Yo lo respeto porque, insisto, la democracia es eso. Pero uno no puede jugar con informaciones falsas para intentar dañar la imagen de sus compañeros y de un proyecto político que pertenecía hasta ayer esa persona.
Vox ha denunciado ante la Fiscalía el OSPA Eguna de Alsasua, un acto celebrado el pasado sábado en la localidad navarra con el que se pide la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado. Según la formación de Santiago Abascal, se han cometido delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El OSPA Eguna, o Día del Adiós en Alsasua, supone para Vox un acto de humillación, acoso y fomento del odio. Sus organizadores hicieron una parodia de Vía Crucis de la represión y lanzaron maletas donde se guardaban en sentido metafórico las agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, cuya expulsión promulgan de esta parte del territorio. La propia Fiscalía había denunciado previamente este acto solicitando que se impidiera, pero el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lo permitió. A priori no había indicios de delito que justificaran la limitación de derechos fundamentales como el de expresión y manifestación, según explicaba el magistrado en su resolución. Una vez celebrado, Vox entiende que sí se han cometido delitos, en concreto de odio y enaltecimiento del terrorismo. La Fiscalía estudiará ahora la denuncia y decidirá si la secunda y plantea al juez la apertura de una causa. En el OSPA Eguna de Alsasua, en el año 2016, recordamos, se produjo una agresión a 2 guardias civiles y sus parejas, por la que 8 jóvenes fueron condenados a graves penas de hasta 13 años de cárcel, aunque la audiencia consideró que no eran delitos de carácter terrorista.
Volvemos al Palacio de la Moncloa porque la ministra Celaá también ha anunciado que se va a reunir con los editores de libros de texto para escuchar sus denuncias por las presiones políticas para elaborar, Noelia, los contenidos escolares.
Sí, se reunirá con ellos el miércoles para escuchar sus quejas por los contenidos que dicen les exigen incluir algunas comunidades autónomas, pero la ministra portavoz recuerda que no tenían reparos hace unos meses.
Así que me reuniré con los, la semana que viene, con los editores, para conocer de primera mano qué dicen ahora, porque he de recordar que hace meses dijeron que no había ningún tipo de problema en los libros de texto.
La ministra echa la culpa a la LOMCE y apuesta por volver al reparto previo en la relación del Estado con las comunidades autónomas, que el 65% del currículum lo decida el Ministerio, y en el caso de las comunidades con lengua propia, que se rebaje al 55% y el resto lo decida la comunidad autónoma. Cela recuerda que nuestro sistema educativo tiene en cualquier caso menos variante que el de los landers alemanes, pero defiende que los libros de texto tengan una cohesión de Estado.
¿Alguna noticia más que nos va dejando este día y que repasamos con Patricia Fernández? Con novedades sobre el brote de listeriosis, ha activada una nueva alerta sanitaria en Andalucía por la carne mechada de la marca Sabores de Paterna.
Inspectores de Sanidad están en la fábrica en estos momentos, propiedad de una empresa de Cádiz, y han ordenado el cierre cautelar de la misma. Hay proveedores de la marca en Madrid. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía es Jesús Aguirre.
Hemos decretado la alerta sanitaria, como ya le he dicho, la alerta alimentaria dentro de lo que es la ESAM, y hemos suspendido la producción, hemos inmovilizado el producto y hemos ordenado la retirada de la carne mechada Sabores de Paterna, que había sido distribuida, como he dicho antes, en Cádiz, en Huelva, en Málaga y en Madrid. Ha sido atendido un niño con 14 años en el hospital de Móstoles con sospecha de listeriosis. Este niño, el 19 de agosto, había consumido un bocadillo de carne mechada de la marca Sabor de Paterna en la provincia de Cádiz.
Además, se está investigando la muerte de un bebé el pasado mes de enero por listeriosis en Granada. La madre había consumido la carne de la mecha en diciembre. Ahora los padres del pequeño quieren saber si su caso está relacionado con el brote detectado en agosto, algo que por ahora no se ha confirmado.
Mi bebé pues nació y estuvo 2 horas vivo. Y nada, luego nos dijeron que era una infección de listeria y que habían 28 afectados más.
Lo pueden comprobar, a ver si es el mismo, ¿no? Comprobarlo lo pueden comprobar, y si no es el mismo, pues ya nosotros olvidarnos de esto y seguir con nuestra vida y ya está.
Y ya hay fecha para el encuentro entre el rey y la presidenta regional.
El martes, día 10, don Felipe recibirá a Isabel Díaz Ayuso en el Palacio de la Zarzuela. La presidenta autonómica tendrá la oportunidad de exponer al monarca las expectativas de la Comunidad de Madrid para los próximos años y los ejes de actuación que pretende llevar a cabo.
Además, el lunes el rey va a presidir la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.
Acto que da inicio al curso en los tribunales, en un año que va a estar marcado sin duda por la sentencia del juicio por el desafío separatista en Cataluña. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, pronunciará el discurso inaugural y la fiscal general del Estado, María José Segarra, dará a conocer los datos de la memoria de la Fiscalía. Asistirán los más altos representantes de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y delegados internacionales de este ámbito procedentes de Portugal, Andorra y Marruecos.
Concluye la investigación interna de la Abadía de Montserrat sobre los presuntos abusos sexuales de uno de sus monjes.
Investigación que concluye asegurando que el monje Andreu Soler fue un depredador sexual. Han vuelto a pedir perdón y anuncian que habrá un nuevo protocolo de protección de menores. Recordamos que sobre el monje pesan 12 acusaciones de acoso a menores.
Identificado el presunto asesino de una chica en una discoteca de Barcelona.
Los Mossos le están buscando después de que las cámaras de seguridad de la discoteca del Puerto Olímpico captaran la agresión mortal que sufrió la mujer de 26 años en la madrugada del miércoles. El vídeo muestra la gratuidad del apuñalamiento que la víctima recibe en el pecho cuando los agresores son sorprendidos hurtando su teléfono móvil.
Sigue la búsqueda de los miembros de la manada de Bilbao.
Hay uno en prisión y el resto en libertad con medidas cautelares. 2 de los 3 que deben acudir diariamente al juzgado no lo han hecho desde el pasado 23 de agosto. Por ello, el juzgado de instrucción encarga a la Ertzaintza que los busque. Cree que pueden estar en Francia.
El precio de la vivienda modera su ascenso.
Subió el 5,3% en el segundo trimestre del año frente al mismo periodo de 2018. El indicador encadena 21 trimestres consecutivos al alza, aunque ralentizó su avance 1,5 puntos respecto al primer trimestre. Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios aumentaron en todas las autonomías encabezadas por Aragón y Madrid.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Todavía alguna noticia más de la crónica local. El AMPA del Colegio Luis de Góngora de Leganés ha denunciado que la Comunidad de Madrid no ha retirado el amianto de los techos del centro durante el verano tal y como se comprometió hace meses. Por eso están estudiando reanudar las protestas iniciadas el pasado mes de noviembre para reclamar que cumplan con lo prometido. Cristina Espina.
En noviembre, los padres y las madres de este centro salieron a la calle para exigir al gobierno regional que retirase cuanto antes el amianto de los techos que tiene el centro, especialmente el del gimnasio, que presentaba un gran agujero que les puso en alerta por miedo a que pudiera soltar fibras dañinas. Así nos lo cuenta Belén, miembro de la AMPA.
En Navidad se cambió la cubierta del gimnasio porque se demostró que había goteras con filtraciones. Entonces, ahí ya se tuvo que cambiar urgentemente. Y nos prometieron que durante el verano, dado que no daba tiempo antes, nos cambiarían todo el resto de cubiertas del colegio, que empezarían por nosotros, pero no ha sido así.
De aquello hace ahora 9 meses y los niños, insisten, vuelven a su colegio con amianto y goteras.
Lo que no queremos es que puedan inhalar amianto. Eso es lo que no queremos, queremos una prevención.
Fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado a Onda Madrid que una licitación de estas características requiere tiempo, pero que el compromiso sigue vigente, aunque las obras no se llevarían a cabo hasta el próximo verano, puesto que no puede haber menores en los centros. También han mandado un mensaje de tranquilidad a los padres, explicando que los expertos han comprobado que no hay partículas en suspensión y no hay peligro, por tanto, para la salud.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha anunciado que a partir del 16 de septiembre la Tesorería de la Seguridad Social ha decidido cerrar la oficina que tienen en ese municipio y esto va a afectar a más de 150.000 vecinos de la zona que se tendrán que desplazar. El cierre de la oficina afecta tanto a particulares como a empresas. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Y desde el gobierno local rechazan frontalmente el cierre de esta oficina, que dejará de funcionar en unos 10 días, obligando a vecinos y a empresarios, como decías, a trasladarse para realizar las gestiones. El concejal de Empleo y Formación es Rubén Fernández.
Un servicio público esencial para esta comarca, imprescindible para vecinos, vecinas, para trabajadores, trabajadoras y para empresas, digamos, se lleve a otro lado, en este caso a Torrejón de Ardoz. No solo afecta a nuestro municipio de más de 40.000 habitantes, sino afecta al conjunto de municipios del limítrofes. A más de 150.000 habitantes de esta comarca se van a ver influidos por el cierre.
Desde el Ejecutivo local están en conversaciones con los responsables regionales para dar traslado de la posición que tienen en contra de esta medida y también aseguran defender la continuidad del servicio.
Y en Algete va a más la controversia ante la decisión del Ayuntamiento de dejar a las fiestas locales de septiembre sin sus tradicionales eventos taurinos. Explican desde el consistorio que se debe a la escasez de fondos de la partida de festejos y añaden que contratar esas fiestas obligaría al Ayuntamiento a endeudarse. Patricia Cristóbal.
El nuevo gobierno de Algete, liderado por el PSOE junto a otros 3 grupos menores locales, dice que ha trabajado durante meses para mantener esos festejos de gran tradición en Algete, intentando financiarlos con encuentros solidarios o por medio de colaboraciones. Sin embargo, esas opciones han sido descartadas por falta de tiempo y porque el crédito era insuficiente. Explican que el presupuesto municipal prorrogado desde 2018 no permite mantener los toros porque el municipio ya ha gastado y comprometido en lo que va de año casi toda la partida de festejos con actos organizados por el anterior gobierno del Partido Popular. En concreto, la concejalía apenas tiene libres 2.700 euros para lo que resta de 2019 y eso sin contar los festejos con toros que el año pasado costaron 51.000 euros. Así lo explica el alcalde Juan Jesús Valle.
Nos hemos encontrado unos presupuestos para festejos, al igual que en otras partidas, gastados o prácticamente gastados, incluso partidas sociales que se ven realmente comprometidas.
Además, el regidor rechaza realizar modificaciones presupuestarias.
En ningún caso estamos dispuestos a asumir una modificación presupuestaria que supusiese precarizar todavía aún más los ya precarios presupuestos que nos hemos encontrado.
Por todo ello, el gobierno dice que las fiestas tendrán que vivir del resto de eventos culturales que sí se van a mantener, como las competiciones deportivas o los conciertos musicales.
Onda Madrid.
Deportes.
Deportes con José María Bonilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La selección española de baloncesto está disputando desde las 2:30 partido de la segunda fase del Mundo Básquet en China ante Italia, que puede ser vital. Ahora mismo acaba de iniciarse el segundo cuarto, España 18, Italia 20. En el mismo grupo, Serbia ha vencido a Puerto Rico 90-47, 43 puntos de diferencia para el cuadro serbio. Y ayer la selección española de fútbol se impuso por 1-2 a Rumanía en partido clasificatorio para la próxima Eurocopa, con goles de Sergio Ramos y Paco Alcácer, y que fue el debut de Robert Moreno en el banquillo, que bien pudo ser más tranquilo.
Hombre, sí que podrían haber ido mejor, no haber sufrido tanto, y hubiese sido menos sufrido, valga la redundancia. Bueno, estamos contentos por los 3 puntos, por la primera parte. La segunda, hay cositas que hay que mejorar. Además, un día especial, poder dedicarle a Luis y a la familia también la victoria en un momento complicado.
Fue expulsado Diego Llorente y Kepa realizó una parada de muchísimo mérito en los últimos minutos de choque que evitó el empate de la selección rumana.
Bueno, tengo la sensación de que bueno, intento hacer lo mejor que pueda, intento ayudar al equipo cuando tengo la oportunidad de jugar. El míster lo ha dicho también, somos 3 porteros, el míster tiene pues bueno, la opción de elegir al que considere para cada partido, y lo importante es esto, que el beneficiado sea el equipo. y que el portero ayude al equipo.
Ayer también se disputaron el Noruega 2, Malta 0 e Islas Feroe 0, Suecia 4. España encabeza la clasificación con 15 puntos, cuenta sus partidos por victorias. Suecia tiene 10, Noruega 8, Rumanía 7, Malta 3 e Islas Feroe 0. El próximo encuentro será el domingo en Gijón ante Islas Feroe en Asturias. Ya está, la selección española acaba de aterrizar hace apenas media hora. No hay liga en primera división, pero sí se juega jornada en segunda división. Fuenlabrada, Ponferradina, Girona, Rayo y Alcorcón, Real Zaragoza. El conjunto alfarero ha presentado esta mañana a Bernardo Cruz y a Samu Casado, sus dos últimas incorporaciones, y a su técnico, Fran Fernández, se le ha preguntado si el Alcorcón está capacitado para ascender a primera.
El Alcorcón está totalmente capacitado para ganarle al Real Zaragoza el domingo. Más allá no te puedo decir. La verdad, aquí todos soñamos, pero yo sueño con ganarle al Real Zaragoza, un equipo que nos supera muchísimo en presupuesto y en muchísimas cosas más, pero nosotros somos un equipo muy humilde, pero con muchas ganas de crecer y de ser ambicioso. En ese camino estamos.
Este fin de semana también comienza la primera división femenina con 4 equipos de nuestra comunidad. La primera jornada para los madrileños, Barcelona Tacón, Logroño Rayo Vallecano, Madrid Club de Fútbol Betis, mientras que el Atlético de Madrid femenino inicia su defensa del título en Huelva ante el Sporting. José Luis Sánchez Vera, técnico rojiblanco, ha pasado por los micrófonos del partido de la una.
Barça Tacón, un clásico, con todos mis respetos, bueno, pues queda muy lejos y creo que el clásico puede seguir siendo un Barça Atlético de Madrid, un Levante Fútbol Club Barcelona, que son equipos históricos, ¿no? Con un bagaje de años que vienen por detrás, un Atlético de Bilbao, porque me parece que saltarse eso a nivel jerárquico es no valorar a equipos con muchísima tradición, pues eso, Barça, Levante, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano.
Hoy la Vuelta tiene una de las etapas que podría ser clave, salida espectacular en el estadio de San Mamés y con la llegada a los Machucos, puerto de categoría especial, tras cubrir un itinerario de 166,4 kilómetros con 7 puertos, 4 de tercera, 2 de segunda y final en el puerto de categoría especial.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Se acerca el fin de semana y estas son las propuestas de cultura que nos propone José Luis Urgel. Vuelve It.
It, capítulo 2, es la segunda entrega de la adaptación de la novela homónima de Stephen King que se estrenó en 2017. Han pasado casi 30 años desde que el club de perdedores se enfrentaran al macabro y despiadado payaso Pennywise. En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de Derry, que tantos problemas les había ocasionado. Sin embargo, ahora de adultos, parece que no pueden escapar de su pasado.
Jurad que si eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos.
No acabamos con eso.
Pennywise.
El payaso. No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
Tenemos además una comedia con tintes dramáticos.
Así es, El arte de vivir bajo la lluvia, una cinta estadounidense en la que un perro llamado Enzo, con un espíritu intrépido y aventurero, rememora las lecciones que ha aprendido de Denny, un piloto de carreras. La película está basada en el libro homónimo del autor Garth Stein.
Me escogió de entre 6 cachorros. Un tremendo revoltijo de patas y colas.
¿Te gusta, eh?
Que si me gusta, me encanta. En las carreras el coche va donde van los ojos.
Los perros no son lo mío.
Es más humano que perro.
La cineasta María Ripoll estrena Vivir dos veces.
Una película protagonizada por Óscar Martínez, Inma Cuesta y Mafalda Carbonell. Padre, hija y nieta emprenderán un viaje disparatado y a la vez revelador. Antes de que Emilio le falle la memoria definitivamente, la familia le ayudará a buscar el amor de su juventud. En el camino encontrarán la oportunidad de una vida nueva y sin trampas.
¿Dónde se supone que ibais? A ver.
A buscar al amor de mi vida.
Pero muy parda.
¿Quieres ir a buscar a esta mujer con la intención de qué? No sé, de casarte, tener hijos, formar una familia.
Solo quiero verla, porque voy a olvidarme de ella. Y ahora que sé qué va a pasar, no quiero.
Y entre los estrenos también una cinta alemana.
Viento de libertad, dirigida por Michael Herbig, ambientada en la Alemania de los años 80, cuando dos familias de la Alemania Oriental, que pertenecía a la República Democrática Alemana, intentan pasar a la Alemania Occidental de la República Federal en un globo aerostático casero.
Y podremos volar al oeste. ¿Y qué pasa si los soldados nos disparan?
Hay que subir más. A las nubes.
No han cruzado por 200 metros.
Peinen un perímetro de 500 metros.
Los medicamentos.
Y nuestras huellas en la barquilla.
No tendríamos que haberlo hecho.
Y además a Ryan Leith, una película basada en la vida de su director.
Un largometraje inglés que nos lleva a las afueras de Birmingham. La película está basada en la propia vida de Richard Billingham, que debuta como director, muestra la inestabilidad que sufrió en 1980 y plasma de una manera cruda toda la realidad de su familia.
Tudor Cinema Club, Amaral y The Cardigans, cabezas de cartel del Decode.
Uno de los festivales de música indie más importantes del país, Kaiser Chief, Miss Cafeína, Viva Sueza, Suecia, La Casa Azul o Carolina Durante, también van a estar mañana en los tres escenarios situados en el campus de la Complutense, en el recinto deportivo de Cantarranas, en la ciudad universitaria.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. La familia de Blanca Fernández Ochoa a la espera.
El juez aún ha autorizado el traslado de su cuerpo al tanatorio de Cercedilla, donde se instalará la capilla ardiente, que será abierta al público, según ha confirmado su hermana Lola.
Que a ver si ya nos pueden entregar el cuerpo, que no es fácil, parece ser la identificación, y en cuanto nos lo den, pues llevarla a Cercedilla y acabar y empezar un poco otra vez, ¿no?, con la vida.
El Gobierno regional concederá a la deportista madrileña la medalla de la Comunidad de Madrid y el nuevo Instituto de Monte Carmelo llevará su nombre.
Accidente de tráfico en Pezuela de las Torres.
Un turismo y un autobús han chocado frontalmente en la carretera M225. 8 personas han resultado heridas, una de ellas grave. La Guardia Civil investiga el siniestro. David García, portavoz del 112, Comunidad
Tras
de Madrid.
El choque frontal, la mujer que conducía el turismo de 38 años... ha tenido que ser rescatada por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, el equipo médico del SUMA 112 la ha trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre. Además, el SUMA ha atendido a otras 7 personas heridas de carácter leve que estaban en el autobús y ha trasladado a 2 de ellas al hospital de Torrejón de Ardoz.
Ayudas a los agricultores madrileños damnificados por las tormentas.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy que su gobierno adelantará parte de las subvenciones de la Unión Europea, entre otras medidas.
Quiero anunciar que vamos a adelantar primero el 70% de las ayudas europeas de la PAC destinadas precisamente a estos fines y ayudar así a los agricultores, sobre todo, que han sido los más perjudicados por las trombas de agua de las últimas semanas. Y también vamos a seguir ahondando en estas subvenciones nominales para ayudarles a seguir creando puestos de trabajo en el campo.
Vuelta al cole para los más pequeños.
Casi 94.000 niños madrileños de entre 0 y 3 años han dicho adiós hoy a las vacaciones, muchos entre lágrimas por separarse de sus padres.
Se pone muy nerviosa. Bueno, es la primera vez que viene, pues está llorando un poco. Me da mucha pena. En fin, poco a poco.
Por primera vez este tramo educativo será gratuito en los centros de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de la capital, por su parte, becará a las familias que se queden sin plaza en guarderías públicas.
El gobierno convoca a los editores de libros de texto.
La ministra de Educación en Funciones, Isabel Celá, se reunirá con ellos el próximo miércoles tras las denuncias del sector por la injerencia de las comunidades autónomas en los contenidos.
Aceptando que efectivamente las comunidades autónomas tienen un espacio para completar el currículum del Estado, obviamente, ellas son Estado también, y tienen un espacio para completar el currículum general que emana del Ministerio, obviamente, oiga, tenemos que seguir manteniendo los mecanismos de cohesión de lo que es un Estado.
La también portavoz del Gobierno central se ha referido a la última reunión entre el PSOE y Unidas Podemos. Cree que aún hay margen para el acuerdo, pero rechaza los votos de la formación morada si luego no colabora con el Ejecutivo.
Nueva alerta por listeria.
Se ha encontrado una carne mechada contaminada por la bacteria de la marca Sabores de Paterna en la provincia de Cádiz. Un caso de listeriosis atendido aquí en Madrid dio la alarma, según ha explicado el consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre.
sido atendido un niño con 14 años en el hospital de Móstoles con sospecha de listeriosis. Este niño, el 19 de agosto, había consumido un bocadillo de carne mechada de la marca Sabor de Paterna en la provincia de Cádiz.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y su equipo y con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja. Buen fin de semana. Un saludo y muy buenas tardes.